Suponemos que uno de los grandes datos que dejará la palabra de Alberto Fernández hoy en el Congreso de la Nación tendrá que ver con un proyecto que estudie reformas al Poder Judicial, esencialmente a la justicia federal. Y la verdad es que la mañana de hoy es una hermosa gran excusa para comenzar a escuchar a muchos de los compañeros que a partir del lunes 9 van a estar en Radio Nacional. Y si hablamos de justicia, por supuesto el gran gusto de poder decirles que van a poder escuchar a Néstor Espósito entre las 9 y las 12 junto al Chavo Fuchs y a toda esa gran mesa de lunes a viernes. Néstor, buen día, qué gusto escucharte, ¿cómo te va?
Buen día, muchísimas gracias.
Bueno, en primer lugar, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. Estoy realmente muy contento por lo que se viene. Realmente muy contento y te agradezco la bienvenida.
Néstor, ¿qué se supone va a decir el presidente de la Nación hoy en función? Te digo, a ver, de dos cosas. Primero, lo que fue el proyecto fallido del kirchnerismo allá por 2014-2015 y este nuevo intento, que por supuesto no es igual, son tiempos políticos distintos, pero que me parece persigue un mismo espíritu, aunque, insisto, las situaciones no son las mismas y, por supuesto, la letra fría de lo que se presente tampoco va a ser igual. Pero ¿en qué se parecen y en qué no se parecen esas dos propuestas?
Mira, hay varios puntos para encarar el tema. El primero es que hay un gran desconcierto entre los actores del Poder Judicial, básicamente los jueces y los fiscales, y también desde parte del ala política respecto de qué contiene el proyecto, porque hasta la semana pasada se venía perfilando de una manera y el viernes el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial sorprendió con un dato que no estaba en la agenda de nadie, que es la posibilidad del traspaso de juzgados penales nacionales a la órbita de la capital federal. Para que se entienda claramente, los jueces que están en el edificio de Talcahuano, los jueces penales que son los que investigan los delitos comunes, esos podrían pasar a depender del Poder Judicial de la capital federal. Claro. Y esta situación ha generado, no sé si te diría si escozor, pero sí mucha inquietud en los jueces nacionales que no quieren ser jueces locales, jueces de la capital federal. Entonces ahí hay una primera nota. Y la otra cuestión tiene que ver con qué va a pasar con el fuero federal, que hasta donde sabemos rescata buena parte de aquel viejo proyecto de Gustavo Vélez, que era la extensión del fuero federal para que no solo los 12 jueces de Comodoro Py tengan a su cargo las causas más relevantes, sobre todo lo que tiene que ver con funcionarios públicos y con casos de corrupción o delitos de lesa humanidad, por ejemplo. Entonces hay una extensión a la capacidad de que haya más jueces investigando los mismos delitos. Y se produce una situación, por un lado, de colapso, el Poder Judicial no da abasto con el trabajo que tiene, y por otro lado, con una fortísima crítica por cómo está funcionando el Poder Judicial, que es literalmente un desastre. La organización del Poder Judicial tiene agujeros por todos lados que se pretenden tapar nombrando más gente, pidiendo más presupuesto, pero hay un problema de base en el funcionamiento de todos los juzgados, con sus más y con sus menos. Sí. Pero hay un problema de base en el funcionamiento que no encuentra ninguna solución.
No, por supuesto, no escapa a ninguna de las etapas del neoliberalismo al hecho de, tener una justicia que sirva como escribanía de ensanchar los privilegios de la minoría. No vamos a estar explicando el país 76-83 porque es una obviedad en función de la dictadura. Pero la Corte Suprema menemista, con mayoría automática y el formato que cobró Comodoro Py para el macrismo, han sido apéndices que, me parece, fueron fundamentales. Cada vez que se va el neoliberalismo hay que poner de pie la justicia, cada vez que se va el neoliberalismo hay que entender que la justicia necesita ser un poder que no responda con conciencia de clase a sus propios dueños, hablando de dónde viene la mayoría de la familia judicial. ¿Qué pasa con la justicia después de cada etapa neoliberal?
No, mira, la justicia tiene el poder judicial, la justicia es un concepto, bien. Está muy por encima, sí, de lo que es el poder judicial. Claro. El poder judicial tiene dos características fundamentales. El primero es que es endogámico, es corporativo por naturaleza y se mira al ombligo todo el tiempo. Sí. Y la segunda cuestión es que tiene siempre una proyección a proteger de alguna manera con una mano mucho más suave al poderoso que al que no lo es. Ajá. Yo invito a cualquiera que una tarde, cuando empiezan a cerrar todos los barcitos que están alrededor del Palacio de Tribunales, se pare en la puerta de Talcahuano 550 y mire hacia la derecha. Allí, en la esquina de Lavalle y Talcahuano, hay una histórica librería que, cuando baja su persiana, aparece un graffiti. Ese graffiti dice: ¿para qué existen las cárceles si los ricos nunca entran y los pobres nunca salen? Uh-huh. Bueno, ahí hay una definición de lo que es la justicia. Y además de esto, los proyectos, los últimos proyectos políticos en el país, lo que han hecho es una colonización, una captación y un desbande generalizado en lo que es el Poder Judicial. Entonces, ahora hay que arar sobre las ruinas, hay que reconstruir sobre algo que está podrido, y la verdad que es injusto adjudicarle la podredumbre a los últimos 4 años, que probablemente se haya precipitado, se haya profundizado ese proceso, no hay ninguna duda, pero el Poder Judicial, en lo que tiene que ver con Comodoro Py, nació podrido, y a medida que ha pasado el tiempo ha ido acrecentando esa podredumbre.
Uh-huh. Por último, contás hoy en Tiempo Argentino: la AFI macrista simuló que D'Alessio investigaba para el kirchnerismo. Escribió a abogados, entre ellos a la defensora de Lázaro Báez.
Es tremenda esa historia, porque además surge como parte de otra investigación, que es el juez Rodolfo Canicoba Corral investiga la filtración de datos de espionaje ilegal contra ministros de la corte, políticos, jueces, personajes de la farándula e incluso Lionel Messi.
Sí,
había toda una estructura de espionaje. En el marco de esa estructura, el Poder Judicial venía, cada vez que le pedían una información para avanzar, tampoco es que tenía mucha gana de avanzar la investigación, cada vez que le pedían investigación, con una pachorra barba, le mandaba un papelito, le pedía explicaciones. En cuanto estalló el caso de D'Alessio, aprovecharon esa causa para entrar a meter pescado podrido ahí adentro. E hicieron una relación entre abogados, políticos, agentes de inteligencia, ex autoridades de la AFI y demás, para terminar concluyendo que en realidad D'Alessio era un operador del kirchnerismo que estaba puesto allí desde tiempos inmemoriales, trabajando como un quinta columna. Y para justificar esto, como prueba central, medular de todo esto, dicen que hay una persona, un tipo que es desconocido, Martínez de apellido, que tuvo un auto que había sido de D'Alessio, y que D'Alessio con ese auto fue 2 veces a Chile, en 2014 y 2016, y este Martínez, en 2018, fue con el mismo auto a Chile por el mismo paso fronterizo, lo cual es una prueba, como todos sabemos, evidente de la pertenencia de D'Alessio a esa parte de la historia contada de esa manera. Uh-huh. Es bochornoso, es una vergüenza, y es una muestra de muchas de las cosas que pasan en el Poder Judicial.
Néstor, bienvenido otra vez, gran abrazo, y te estamos escuchando el lunes 9.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Escuchaste a Néstor Espósito, que será parte de todo nuestro elenco 2020 en Radio Nacional.